un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos. Bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo aquí en X, anteriormente Twitter, así como lo escucharon. Yo he querido dejar este audio de introducción, que siempre hago la mención, pero debo de hacerlo, porque yo tengo la esperanza de que algún día le llamaremos Twitter nuevamente. Quiero, antes de iniciar, agradecer a los que hacen posible este espacio, a los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, con José Luis Matos a la cabeza. Hermes Traducciones, trabajamos todo tipo de traducción simultánea, eventos y acompañamiento de traducción. Hermes Traducciones, con el mail hermestraduccionesjl@gmail.com. Hermes Traducciones, bajo las finas atenciones de José Luis Matos, trabajamos alemán, inglés, francés, creol, italiano, portugués. Trabajamos 8 o 9 idiomas en Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast. Y pueden localizar a José Luis en el 829-949-3146. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast. Y también a nivel nacional trabajamos todas las traducciones. Y también gracias a la Dirección General de Aduanas. Y vámonos con esta pauta comercial. Inmediatamente arrancamos con nuestra invitada y el contenido.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
Luego de esta comercial, empezamos. Yo quiero primero agradecer a la invitada de esta noche. Vamos a tratar un tema muy interesante y son los fideicomisos. Prevención en el sector construcción. Le llamamos así porque es justo y necesario, como dicen en las iglesias los domingos, de que hablemos de esta modalidad. Hay mucha gente que siempre escucha que, mira, este proyecto está bajo fideicomiso, pero no sabemos qué es el fideicomiso. Entonces yo quiero dar las gracias a mi invitada, a la licenciada Neri Morel. La licenciada Neri Morel es asesora y consultora. Cuenta con una licenciatura de contabilidad, es CPA, o sea, contadora pública autorizada, y en administración de empresas. Tiene un máster también en Business Administration, especialista en gestión de negocios, finanzas, inversiones y desarrollo de proyectos. También tiene más de 10 años de experiencia en estructuración, constitución y gestión de fideicomisos. Una persona con mucho aval y expertise para el tema. También hay que destacar que dentro de su expertise y su experiencia es conferencista y coach corporativo. En otro tenor también, de manera altruista, actualmente colabora con fundaciones en apoyo al empoderamiento y emprendimiento de la mujer en la República Dominicana. Una mujer completa, realmente. Y quiero darle la bienvenida a mi amiga Neri. Bienvenida, Neri.
Buenas noches para todos y en especial a todos los escuchas que han tomado de su tiempo para poder estar presente en la noche de hoy.
Muy bien, muy
bien.
Muchas
gracias por la invitación.
Excelente, excelente, Neri. Yo muy, muy complacido también. Y es un tema que yo hace tiempo quería conocer a alguien y traer a alguien a este espacio para hablar de este tema, porque independientemente, yo que manejo y estoy en el sector construcción, entiendo que todo el que invierte un dinero o está en proceso de construir o desarrolla un proyecto debe de conocer las intríngulis, como dicen, de las cosas. Entonces, yo quiero que iniciemos con la primera pregunta y la que yo creo que es obligatoria. ¿Qué es un fideicomiso, Neri?
Un fideicomiso es un contrato o acto jurídico que puede tener una persona, ya sea física o jurídica, digas empresas, donde una le entrega la titularidad de sus activos o bienes para que los administre a un vencimiento, dígase a un plazo, y que ese resultado se transmita a un tercero o beneficiario final.
Perfecto, perfecto. Entonces, bajo esa misma línea, Anneri, ¿cuál es la ley sobre fideicomiso en República Dominicana? Porque, te hago la pregunta, porque ya sabemos que es un fideicomiso, pero mucha gente dirá, muchas personas dirán, bueno, ¿qué ley me ampara a mí en el fideicomiso? ¿Qué yo tengo que saber? ¿Cuál es la ley específica que yo necesito aprender o conocer para hablar de fideicomiso?
En la República Dominicana es la ley 189.11 que establece, es la ley que crea en el marco legal unificado la titularidad de impulsar el desarrollo del mercado hipotecario y de valores en la República Dominicana. Y en la misma, como herramienta, se incorpora la figura de fideicomiso en aras de complementar la legislación financiera dominicana.
Muy bien, muy bien, muy bien. Anneri, entonces, ¿cuáles tipos de fideicomisos tenemos?
Actualmente existen los fideicomisos públicos, que todos sabemos desde que mencionamos público a qué se debe, fideicomisos privados, fideicomisos de desarrollo inmobiliarios, testamentarios, fideicomisos patrimoniales, culturales, de inmuebles en zonas restringidas, fideicomiso por incapacidad y fideicomisos de saneamiento por liquidación de empresa, entre otros. Hay una gama alta de fideicomisos, lo que pasa que los más usados son los públicos, privados, los testamentarios, los de inversión extranjera y de desarrollo inmobiliario, principalmente aquí en el país.
Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué debo de hacer para poder constituir un fideicomiso? ¿Cuáles son esos pasos?
Bueno, ya partiendo del punto en que sabemos que el fideicomitente es la persona que aporta el activo o bien, que la fiduciaria es la entidad bancaria o financiera que voy a utilizar para que me administre los recursos y que el fideicomisario es la persona que va a recibir el bien final como resultado o beneficiario final, lo principal sería identificar la fiduciaria con la que yo quiero trabajar. Actualmente en el país, las instituciones bancarias, la mayoría actualmente tienen su departamento de desarrollo fiduciario, acercarse a él y también entender que como persona física o como también empresa, si yo estoy potable para poder trabajar, para constituir un fideicomiso.
Muy bien, muy bien. Un paréntesis ahí, antes de pasar a la siguiente pregunta, Neri. Yo tengo una duda. Hay proyectos que se vanaglorian de decir que están en un fideicomiso y que también se amparan por la ley de Confutur, que tú muy bien la conoces.
Sí.
Si una empresa me vende a mí y dice que se maneja con Confutur o trabaja con Confutur, y yo no gozo de esa exención de impuestos, que hay proyectos aquí muy conocidos en Punta Cana, por ejemplo, te puedo mencionar algunos, que te voy a mencionar uno que no está pagando promoción, pero valga el ejemplo, hay que hacerlo. Cana Rock, por ejemplo. Cana Rock se construyó bajo la ley de Confutur, pero los propietarios van a gozar de la exención de impuestos de Confutur. Entonces, ¿cómo va una cosa de la mano de la otra o necesariamente el fideicomiso puede actuar de manera independiente sin tener de aliado a la ley de Confutur?
A un paso y te explico que para llegar ahí se debió de tramitar una gestión directamente entre lo que es el proceso del fideicomiso y lo de Confutur. Nada sale al azar por salir al azar. ¿Sabes? Porque estamos hablando de una cantidad de dinero relevante, ¿me entiendes?
Sí, correcto.
Para el proyecto completo, ahí debe de haber una gestión. Eso no sale al azar. Sí se puede.
Sí,
perfecto. Lo que sí es que la fiduciaria, en caso de la mano de Confotur, deben de haber ciertos permisos, hay un engranaje,
sí, en documentación, sí. Sí, hay un proceso
que debe de darse y que haya un proceso que se debe agotar. Puede ser que para ellos tal vez estaba en la disposición de ellos como empresa con todos los permisos y requisitos, y eso le abrió un campo de frente amplio, porque eso a veces sucede. No todas las empresas están preparadas al máximo por ciento a la hora de gestionar.
Perfecto.
Entonces, una pueden ir adelante, otras atrás. Puede ser que se dé el caso para ellos.
Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de proyectos en el sector de la construcción que se pueden desarrollar partiendo de que su fideicomiso esté aprobado? Por ejemplo, yo tengo el proyecto Juan Manuel 1 en cualquier uh-huh. parte del país. ¿Cuál es ese proyecto y tengo el fideicomiso? ¿Cuáles son esos pasos, esas características que debe de tener ese proyecto?
Partiendo de que tengo el fideicomiso, recuérdate uh-huh. que los proyectos van en proporción a un presupuesto que están erogado por etapas, y que el fideicomiso de la misma manera va a ir trabajando por la etapa del proyecto. Ahora bien, lo primero que yo tengo que hacer después de que tengo aprobado el fideicomiso, recuérdate que cada proyecto se maneja con un cronograma de obra que el fideicomiso... que la fiduciaria tiene a mano, porque si ya el fideicomiso está aprobado, ya de una vez comienza a partir de ahí a trabajarse el cronograma de obra. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ya sea mi fideicomiso público o privado, comenzar a trabajar cada una de las áreas en base al presupuesto en cada una de las etapas, cumpliendo con los requerimientos, porque hay unos requerimientos específicos con relación al punto de equilibrio y demás, que debe de cumplir la empresa con los nuevos adquirientes para el inicio del proyecto.
Muy bien, muy bien, muy bien. Yo voy a dejar las preguntas para más adelante, pero me parece que José López tiene una pregunta. Antes estaba Daniel. Vamos a darle la oportunidad. José, dame un momentito, no te me muevas de ahí, quédate ahí. Vamos primero con Daniel y luego con José y continúo con las preguntas, Neri. ¿Te parece?
Perfecto.
Vamos a hacerlo así. Adelante, Daniel. Bienvenido, hermano. Bueno, Daniel ya no está. Ahora sí. Adelante.
Estoy aquí. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.
Buenas noches, señor Daniel.
Buenas noches, Daniel. Bienvenido, hermano. Gracias.
Una inquietud. Ventaja y desventaja de un fideicomiso inmobiliario.
Estuvo muy buena su pregunta. Una ventaja es que los fideicomisos inmobiliarios se desarrollan. Vamos a poner las ventajas para las dos partes, para el desarrollador y para el adquiriente. Bien, para el desarrollador es que tiene una financiación en la cual, porque tiene una financiación en la cual él va a utilizar para el desarrollo de su obra. Bien, esa financiación viene a una tasa que es totalmente cómoda con relación a las tasas general que se le pueden dar en el sector hipotecario a cualquier persona. El desarrollador, por un lado, también la inversión que tiene que hacer el desarrollador para el proyecto va a ser mínima. Si usted tenía que poner un 70%, un ejemplo, para desarrollarlo ya no será un 70, puede ser un 30 o un 20, dependiendo la gestión que tenga del fideicomiso que pueda aperturar. Las ventas puede llevarla directamente, el desarrollador, porque tú puedes ser fideicomitente y puedes ser fideicomisario final. Y por otro lado, tiene la ventaja de que lo pueda hacer híbrido. ¿En qué sentido? En que tengo un fideicomiso aprobado, trabajo mis primeras etapas bajo una fiduciaria y la segunda bajo otra, dependiendo las tasas. El desarrollador tiene esa dualidad y eso es una gran ventaja, porque si la fiducia me está dando una tasa, un ejemplo, no estoy diciendo que esa sea, a un 16, pero la fiduciaria B me la está dando a un 12 o a un 8, con quién yo debo de trabajarla. Y por otro lado, las ventas del costo total de los apartamentos, villas o casas que se estén construyendo está totalmente supervisada por usted. Y con relación a los y que donde usted también está protegiendo su inversión. Y con relación a los adquirientes también al poder adquirir su inversión bajo la figura del fideicomiso también están guardando su patrimonio. Y dependiendo el fideicomiso, cómo esté estructurado su fideicomiso, por ejemplo, ya sea público o privado, privado directamente o híbrido, se le manejará toda la carga impositiva. Porque también después de al cierre hay una carga impositiva que el desarrollador bajo la figura del fideicomiso tiene, y por estar, tener su proyecto de vivienda bajo un fideicomiso, tiene ciertos beneficios también con la DGI.
¿Contestado, Daniel?
Sí, sí. Bastante claro. Me hubiese gustado, vamos a suponer que algún desarrollador quiera ejecutar un proyecto y no quiera optar por la opción de hacer un fideicomiso para desarrollar el proyecto. ¿Qué desventaja podría haber por ahí para ese desarrollador?
Es todo variable, o sea, yo le he trabajado a desarrolladores que hacen sus proyectos con su capital propio. Y dentro de eso, vuelvo y les repito de nuevo, hay una evaluación que se le hace a las empresas de qué tan potable usted está para, ya sea porque sin usted tener el fideicomiso, tiene una ventaja con relación a las tasas, pero si usted está bajo la estructura del fideicomiso, la tiene más. Y esa no soy yo, es la ley. Y son el desarrollo fiduciario en el mercado, ¿comprende? Ahora, que usted directamente pueda cometer un error, se exceda de los costos y gastos que conlleva el proyecto, ya usted tendría que asumirlo completo. Más sin embargo, con la figura del fideicomiso, el fideicomiso le iba jalando la oreja. Te me estás pasando del presupuesto de la primera etapa. No hay desembolso. Asiéntate. Mira a ver lo que está haciendo. O sea, es una mayor supervisión. ¿Sabes? Y no digo con esto que las empresas no los tengan, porque conozco muchas empresas y desarrolladores a nivel privado que están trabajando con su capital y le está yendo muy bien. Todo depende de la organización, planificación y evaluación que tenga ese ente.
Y algunos también están trabajando con los anticipos de los propietarios que compran, el pago del 20, el pago del... Te lo digo porque aquí está pasando. Hay desarrolladores que aquí están haciendo etapas con algunos extranjeros que le están pagando los apartamentos completos o están comprando el de inversión y en el que van a vivir, y con eso empiezan a construir. Pero es así como tú dices, es así como tú dices. Pero hay desarrolladores que se están manejando así realmente. Vámonos con José López, que también está en espera. Adelante, hermano, bienvenido.
Saludos, buenas noches a todos. ¿Me escuchan?
Sí, claro. Fuerte y claro, hermano.
Juan Manuel, un placer, muchísimas gracias. Y encantado de escuchar a la licenciada en este espacio. Desde que tú lo anunciaste, era un toque de queda, por lo menos para mí, porque he trabajado con ella de forma profesional y puedo dar testimonio de que en esa área en específico realmente tiene un dominio magnífico.
Es una dura.
Gracias. Sí, muchacho, no te imaginas. Sobre todo en un sector que es el sector de la construcción en nuestro país, donde todavía lamentablemente hay tantas deficiencias administrativas. Entonces, yo le digo a la gente mucho, cuando se habla del tema de fideicomiso, que lo vean como que el fideicomiso es un administrador. Yo le digo sobre todo a los propietarios de proyectos, mira, eso es una figura que va a ser un administrador, es el que va a velar y a controlar por el desarrollo del proyecto. Y eso, para los adquirientes, también funciona como un sello de confianza, como un sello de calidad. Si tú te fijas, la mayoría de las empresas de fiduciaria están asociadas a bancos. Entonces, en cierta medida, hay una imagen de confianza que se transmite a través de esas empresas. ¿Cuál es el grave inconveniente que han tenido tal vez algunos desarrolladores integrándose a lo que son los esquemas de los fideicomisos? Lo mismo que le comentaba, el concepto de administrador. Lamentablemente en nuestro país, el tema de los desarrollos inmobiliarios tiene muchísimos años, tiene décadas, y hay muchas empresas y muchos constructores que se han acostumbrado a un esquema de que ellos son los dueños de su proyecto y hacen lo que les da la gana.
Exacto.
Cuando tú trabajas bajo una figura de una fiduciaria, tú tienes que cumplir con los procedimientos. Uh-huh. Dos aspectos fundamentales para los constructores, donde siempre chocan. Uno, el presupuesto. Tú tienes que cumplir con un presupuesto. Y tú tienes que cumplir con la administración de ese presupuesto. Exacto. O sea, tú no puedes coger el dinero que tú recibas de los adquirientes y hacer lo que te da la gana con él. La fiduciaria no te lo va a permitir.
Para nada.
Y el otro golpe importante para los constructores, yo digo que a veces hasta en cierta medida menospreciado y después la realidad les choca en la cara, es con el tema del tiempo. Aquí hay muchos constructores que dicen un proyecto te lo voy a entregar en 2 años y a los 2 años no han puesto la primera varilla. Eso la fiduciaria no lo permite. La fiduciaria, si tú le dijiste que en 2 años tú vas a entregar el proyecto, ellos van a velar porque tú cumplas ese cronograma que tú anunciaste. Y eso para los adquirientes es muy importante. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias.
Gracias, José. Muy, muy oportuna y muy, muy valedera tu aporte. Anneri.
Sí.
Aportando y aprovechando la intervención que tuvo el amigo José López. Uh-huh. Hay algo importante y es lo que yo siempre digo. Aquí hay muchas personas que también están comprando e invirtiendo en proyectos y muchas veces no se asesoran. O sea, dicen, ay, me engañaron, esas personas son unos ladrones. Pero hay muchos mecanismos para la gente aprender qué es un fideicomiso y cuál es la ventaja de tener un veedor como el fideicomisante. Entonces, por eso te traje a ti, como tú eres la experta en ese tema, yo quería que hablaras. Daniel me levantó la mano antes de pasar con la siguiente pregunta. Daniel, adelante.
Ahorita Maneri hacía referencia y se decía en la sala que detrás de los fideicomisos hay una institución financiera y señalaba también de que si el desarrollador tenía que poner un 70%, tal vez tendría que poner un 30% o tal vez un 20%. Pregunta. Uh-huh. ¿Significa eso que si yo tengo, por decir algo, un título de un terreno para desarrollar un proyecto, yo le entrego ese título al fideicomiso, el fideicomiso como administrador y la institución financiera que está detrás, me va a financiar el proyecto en un 80% o en un 70%?
Vamos a ver. Si usted como desarrollador, vamos a explicarlo rapidito. Si usted como desarrollador tiene su terreno, ahora, usted es una cosa. O sea, si es a título personal, dígase Daniel A. Daniel A está aportando el terreno al fideicomiso. Hay que ver la parte B. ¿Quién le va a hacer frente al fideicomiso? Si Daniel A o la empresa. Ah, es la empresa. Pues no hay problema. Entonces, la empresa se gestiona. La empresa como el desarrollador y Daniel A como el aportante del terreno. Esas son las dos virtudes que se dan para que una fiduciaria le tome para trabajar lo que se llama fideicomiso. Se le hace la evaluación pertinente, hay una serie de requisitos, y en base a eso se le hace la gestión para el desarrollo, para poder constituirle el desarrollo del fideicomiso. No sé si me explico.
¿Estás ahí, Daniel?
Sí, sí, creo que sí, 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 estamos claros en eso.
Perfecto, perfecto. Quiero hacer la aclaración y la mención de que si participan mucho, tienen oportunidad de ganar una, vamos a ver qué es lo que tengo aquí. Vamos a otorgar una asesoría gratis con la licenciada por participar en el podcast. O sea, mientras más usted pregunte y participe, lógicamente ya participó Daniel, ya está en la tómbola, pero quiero que todos participen para que tengan oportunidad de ganarse esa asesoría gratis con la licenciada. Es muy importante porque usted esté ligado, ¿no?, al sector de la construcción, es vital que usted sepa esa asesoría, porque usted tiene un familiar. Sí, claro que sí, claro que sí. Usted está en la tómbola, usted está en la tómbola. Lo único que sería un conflicto de interés es lo tuyo, pero está bien. Entonces, vamos a participar, que esto no es un monólogo, ni sea solamente preguntas y respuestas del anfitrión y de la invitada. Anneri.
Sí.
¿Cuáles fiduciarias? O sea, ya hablamos y voy a hacer una recapitulación del inicio. Sabemos que es un fideicomiso. ¿Cuáles son las partes que intervienen en un fideicomiso? ¿Cuál es la ley del fideicomiso? ¿Qué debo de hacer para constituir un fideicomiso? Y la pregunta antes de la ronda de preguntas fue, valga la redundancia, fue que ¿cuáles son los tipos de proyectos en el sector de la construcción ya cuando el fideicomiso está aprobado? Pero ¿cuáles son esas fiduciarias que podemos mencionar en la cual se puede trabajar un proyecto aprobado con fideicomiso? Dame 4 o 5, Anneri.
Valga la redundancia, no estamos pagando promoción.
Por ahí No, claro. Le mandaremos su factura.
La fiduciaria Banco de Reservas, está el Banco Popular, la Nacional y APAP, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Hay también hoy día otras instituciones que han incursionado dentro de sus estamentos como institución o como entidad financiera, como es el Banco Scotiabank, el Banco López de Haro, que están incursionando ya hoy día en trabajar proyectos inmobiliarios con fideicomisos.
Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a repetir nuevamente. Está Reservas Popular, Asociación Popular, Scotiabank, y no mencionaste una, pero creo que sí, que esa por lo menos ha trabajado en varios proyectos acá, y es ALNAP, Asociación La Nacional.
¿La Nacional?
Sí, La Nacional, correcto. Entonces,
creo que el VHD también.
Y el VHD también, ¿no? Está incursionando.
Correctamente. Entonces, en el tema de los fraudes inmobiliarios, que esa parte yo quiero hablarlo, desglosarlo, desmenuzarlo, sazonarlo y comerlo. Porque eso es como si fuéramos a preparar un plato bien hecho, que tú se lo vas a preparar a una persona especial, Anneri. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que a mí se me acercaron cuando vieron el título de fideicomisos es el tema de los fraudes inmobiliarios. ¿Y tú sabes por qué te digo fraudes inmobiliarios? Porque hoy justamente en privado te envié esa nota de prensa o ese comunicado de esas personas que aquí en Punta Cana la engañaron con una villa. Por lo menos diario yo veo 2 y 3 denuncias. Entonces, ¿qué está pasando? Antes de venir con la pregunta, ¿qué está pasando? La gente no se está informando, la gente no se está educando, nadie le interesa saber cómo cuidarse de las estafas millonarias, o cada día se innovan y se intensifican esos fraudes. Y ahí voy con la pregunta. En el tema de los fraudes inmobiliarios y en días pasados, adquirientes, y como se puede identificar, eso parte de una persona que no tenga conocimiento al respecto y proteger su inversión. O sea, yo tengo un fideicomiso, pero para el fraude inmobiliario, ¿cómo yo me cubro con el fideicomiso? ¿Es realmente una cobertura? O sea, no necesariamente porque un desarrollador o un proyecto tenga fideicomiso, mi dinero está invertido, no me van a engañar, me van a entregar la vivienda. Háblame un poquito de eso.
Vámonos por parte, que el tema está bueno.
Sí.
Fíjate, con relación a lo que acabas de mencionar, de que si por yo tener o adquirir algún bien bajo un fideicomiso no voy a tener o voy a poder resguardar mi inversión, para que lo sepan, sí lo resguardan, porque parte de trabajar un proyecto bajo un fideicomiso es ese. Ahora bien, por parte del desarrollador que está ejecutando el proyecto, porque recuerden, como mencionamos anteriormente, el fideicomiso se gestiona uno, que es el desarrollador que tiene el bien, que va a desarrollar el proyecto, y dos, a donde entra la financiación de la entidad financiera. Ahora, perfecto. Si al cabo del tiempo, porque nos vamos a ir por parte para que lo entiendan.
Sí, claro, claro, claro.
Tengo un proyecto X que se lo está trabajando el desarrollador A con su fiducia A.1. Bien, pero llega un punto en que el desarrollador no está dando los resultados porque no se acató, no se planificó, no quiso entregar. Vámonos a ir un poquito más. Hay cambios climáticos que no los controlamos nosotros, que se pueden dar en el proceso del desarrollo del proyecto. Y por X o Y, el desarrollador no cumplió. Es una etapa de paralización. Pero el adquiriente está depositando su dinero.
Todos los meses.
Todos los meses en el fideicomiso. Esa inversión, ese recurso por parte del adquiriente está en el fideicomiso. Totalmente guardado, porque eso no lo toca el desarrollador. ¿Comprenden? Sí. Ahora bien, cuando el desarrollador se pone en línea, pues en base a los fondos que hay en el fideicomiso, pues ahora sí, seguimos hasta que usted me termine a X fecha lo que usted debió de prometer. Cuando las cosas se salen de control en ese aspecto y no se entrega a tiempo, imagínate que el desarrollo del proyecto era para 2 años, y se pasó a 2.3 o 2.5 meses, hay una penalidad por parte del fideicomiso que el desarrollador tiene que asumir, porque no estaba entregando lo que dijo con un cronograma bajo contrato a tal fecha y salió de otra. Pero la inversión, porque vamos a especificarlo, el adquiriente hace una inversión, pero la inversión del adquiriente está protegida porque está en la cuenta del banco, de la fiduciaria, vamos a decir, de la fiduciaria, el que esté a cargo. Ahora bien, por la otra parte de los fraudes, y hago paréntesis aquí, existen empresas aquí en la República Dominicana que son constructoras, que aparte de ser desarrolladores, construyen y venden a la vez, que han sido, a nivel privado, que han sido muy estables, muy honestas, y entregan, si te dicen A, en A tiempo te entregan. Porque vamos a llamar las cosas por su nombre. No todas están en el renglón que entró fraude o que pasó lo que pasó. No, no, no. Hay también que están dedicadas, que por la honestidad y su ética de trabajo sí cumplen. Pasando al otro tenor, con los problemas que hay hoy en día con relación a los fraudes, vamos a ver, cualquiera puede constituir una empresa y cualquiera puede decirse que vende, que es una inmobiliaria. Aquí existe la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, que se encuentra en Santo Domingo. Todas las empresas, cuando quieren hacer agentes inmobiliarios, se inscriben allá, pagan su membresía y ejecutan su proyecto. Y son desarrolladores y también gestores por el área inmobiliaria de lo que estén construyendo, del proyecto que estén construyendo a cargo. Ahora bien, María, que está aquí, y Juan, que está en el extranjero, quieren comprar unos apartamentos en República Dominicana. Vamos a sectorizarlo. Uno en el este y otro en el norte. Juan lo quiere comprar en el este y María en el norte. Pero tienen el mismo problema. Ven los proyectos muy bonitos por internet y demás, pero no se toman el tiempo de investigar con qué empresa se está construyendo ese proyecto. Dos, el asesor inmobiliario que tiene ese proyecto, partiendo del punto que no tienen el conocimiento ni están educados en el sector. Bien, el asesor inmobiliario, o sea, lo está haciendo bien, esa empresa pertenece a la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias. Son preguntas que deben de detonar. ¿Qué hago? La página está ahí, el internet está ahí, puedo consultarlo. Ok, perfecto. Imaginemos que sí están. A la hora de que pase algo con esa empresa, sea fraude, sea no entrega al tiempo del vencimiento del plazo para el proyecto u otro ítems que sea, Juan, por ejemplo, y María pueden dirigirse a la asociación como último recurso y apelar por su inversión.
Me mataste la otra pregunta.
Sí, pero porque la empresa está inscrita en la asociación, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Hay empresas, existen algunas empresas que no lo están. Y no lo están, a veces hasta por el mismo beneficio. O, ¿me entiendes? Entonces, esas empresas que son desarrolladoras, que dicen que tienen credibilidad, pero que al final las cosas no salen como son, muchas veces por desconocimiento pasan las cosas.
¿No están en esa asociación quizás adrede, Aneri?
Puede ser que no sea adrede, puede ser que no, porque el sector de la construcción es anglosajón actualmente. Okay. Pero las que quieran hacer las cosas como se deban, hágalas bien. Yo te voy a mencionar algo, mira, Apartamentos RD es una inmobiliaria. Usted puede buscar y la puede buscar también en la página.
Sí.
De Trox Asociados es una constructora en Santiago. Usted puede entrar y lo puede verificar en la página. Claro, todo tiene una serie de evaluaciones, todo es una gestión, pero vale la pena hacer la cosa correcta para seguir cubriendo, porque el sector de la construcción es bien bonito. También deja sus beneficios, o sea, ¿por qué no hacer las cosas bien?
Es correcto, es correcto. ¿Hombre? Tenemos.
Sí. Y así me protejo yo y protejo al adquiriente, que incluso veamos las cosas de una manera más amplia. Las personas que están en el extranjero, que quieren venir a disfrutar de este país, de tener algo en este país, si yo como desarrollador le entrego algo del cual sean le lleno sus expectativas. A veces no sale como las cosas uno la piensa, pero el cliente vio y que se le cumplió su expectativa. ¿Qué tú crees que va a hacer ese cliente? A Juana que está en Francia, a Perenceja que está en Francia, o en Inglaterra, en Grecia, la vas a hablar porque Dominicana es un mega país.
Sí.
Pequeñito, pero un mega país. Y esta parte debemos también, no solamente porque impulse el sector turístico, sino que debemos de aprovecharlo. Y los desarrolladores tienen una gama grande de ser portavoz de lo bueno que tenemos. No solamente ellos como empresa, sino también marcan su empresa como marca país. ¿Comprendes?
Sí.
Y dejan una huella. Ahora bien, que yo sí le puedo recomendar a todo aquel, ya sea aquí local como en el extranjero, que quiera adquirir alguna vivienda en nuestro país, por favor, conozcamos más a quienes le vamos a comprar. Y principalmente, si no tenemos y no conocemos, búsquese un profesional. Nosotros estamos para ayudarle también en todo lo que necesite. Pero es grato poder educarse. Es grato poder educarse, tener un tú a tú con un profesional que le pueda ir de la mano con usted, ¿me entiende? Con relación a lo que usted quiera, o un asesor inmobiliario, el que usted guste. Hay muchas empresas que lo tienen, vuelvo y les repito, que son desarrolladores y que también están trabajando como inmobiliaria. Y edúquese.
Hablando de educarse.
Busque apoyo.
Eso es correcto. Hablando de educarse y de asesoría y todo eso, no duden en llamar a Neri Morel al teléfono.
829-214-1125. Nosotros estamos ahí para todo lo que usted necesite y operativo 24/7.
Eso es correcto. Recuerden, Neri Morel es la experta en fideicomisos y está acá en el espacio de Juan Manuel. Un espacio malo, un espacio aburrido, pero que educa y aporta en esta red social. Antes de continuar, yo quiero hacer mención de los patrocinadores. Recuerden que este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones es la empresa que usted tiene que llamar. A Neri, si tú quieres hacer una traducción en el idioma que sea a un fideicomitante, a una empresa o a un comprador potencial, o a una persona que te va a contratar y tú lo quieres traducir en el idioma que tú quieras, solamente tiene que llamar a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones en hermestraduccionesjl@gmail.com. Todo lo que usted necesite en inglés, francés, portugués, creol, mandarín, cualquier idioma, en cualquier idioma, usted solamente llama a Hermes Traducciones, se comunica en el 829-394-5146 y ahí está. Usted consigue a José Luis Matos que le va a atender. Y también este espacio llega gracias a la Dirección General de Aduanas, Juntos a Tiempo. Vámonos con esta pauta comercial y continuamos.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
Luego de esta pauta, continuamos. Tenemos a Daniel, dame un momentito, vámonos con el otro Daniel, con tu tocayo, Daniel Pérez, y luego con José, me pidieron la palabra. Un momentito y vamos con Daniel Pérez y luego José. Adelante, Daniel.
Buenas noches.
Buenas noches, hermano. Bienvenido.
Sí. Mi intervención es una pregunta a la honorable.
Dígame.
A Nelly. Estoy escuchando sobre fideicomiso por allí, fideicomiso por acá, que seguridad para el que compra, beneficio para esto y aquello. Pero, ¿cuál es el beneficio del desarrollador? ¿Cuál es realmente el beneficio del desarrollador? Le escucho.
Ok, anteriormente habíamos comentado que el desarrollador tenía un beneficio con relación a las tasas. Son tasas preferenciales que las fiduciarias le otorgan por el desarrollo de un proyecto de vivienda, ya sea público o privado, o de bajo costo, vamos a ponerlo así. Por otro lado, hicimos la mención de que un fideicomiso se constituye porque un fideicomiso es prácticamente una financiación de algo, en este caso es de un proyecto. Si usted como desarrollador tiene que ejecutar el 100% del presupuesto y usted se acerca a una institución fiduciaria y dice, mira, yo quiero hacer este presupuesto, yo quiero desarrollar este proyecto, aquí está mi presupuesto, voy a gestionar con ustedes cuál sería la capacidad máxima para la cual yo puedo aplicar, y esa fiduciaria le dice a usted, claro, usted cumpliendo todos los requisitos y con acompañamiento de un profesional para que evalúe primero su perfil y después usted pueda ir a ojo cerrado, que le garantice que usted va a pasar, ya estando en la fiduciaria, la fiduciaria ven que le digan, del 100% tuyo yo te puedo otorgar un 70%. Para el desarrollador que tiene que buscar el 100%, es más que suficiente porque nada más tiene que colocar un 30%. Y de ese 30%, un 15% salen propios de las ventas. O sea, ¿cuánto en sí está aportando el desarrollador? Un 15%. Entonces, si yo tengo que ejecutar bien y al final lo que tengo que buscar es un 15%, estoy más que salva. ¿Comprende? O sea, al final, la finalidad real del fideicomiso es apoyar al desarrollador a que tenga una carga menor. Claro. El estar en un fideicomiso tiene un costo porque las fiduciarias también tienen sus costos por el cual por la administración del fideicomiso al cabo de su fecha de vencimiento. Pero es una herramienta que le permite al desarrollador no descapitalizarse de sus propios recursos, porque en vez de yo tener que aportar 50 o 60% de mi presupuesto, estoy aportando menos, aunque haga la financiación por la diferencia. Y que por esa diferencia, yo, por ejemplo, tengo un coste menor, mucho menor, que tenga, por ejemplo, que pagar de 10, 5 pesos, 3 pesos, pues eso es excelente. Y si los desarrolladores hacen las cosas como se debe, el beneficio final usted lo va a tener en las ventas y que el desarrollo de del proyecto estuvo completo, se llevó a finalidad y esa estructura completa le sirve a usted para otros futuros proyectos hasta privado. ¿Comprende? Y le da visibilidad si también desea trabajar en el sector público. Cuando pueda desarrollar en caso de un proyecto de vivienda de bajo costo gubernamental. Como desarrollador tiene sus beneficios y realmente también es usted cubriendo sus propios recursos.
¿Contestado, Daniel?
Este, Bueno, lo que pude interpretar no es más o menos lo que quería escuchar, porque el tema de la inversión para desarrollar un proyecto no es estático y no es un número. Es toda una amalgama de cosas. Entonces, a mí lo que quería ver era, porque no he visto ningún fideicomiso bajo ese esquema, que ellos asuman la factura por administración de los materiales.
Claro que sí.
Y de la mano de obra lo encargaríamos nosotros, pero los materiales, esa factura, claro, nosotros tendríamos el beneficio del ITEVIS para compensarlo, pero esa factura que genera la compra de los materiales, ese sería el verdadero coste que debería asumir la fiduciaria.
Vamos.
El fideicomiso. Porque así ambos trabajaríamos. Porque yo estoy viendo, y escúchame el término, que el borrego de este negocio es el desarrollador. Estoy viendo ese tema. No sé si me expresé bien. Pero el que lleva la carga pesada es el desarrollador. Y al fin y al cabo, el porcentaje de beneficio yo lo veo irrisorio. Muy irrisorio.
No.
Yo quería ganarme, entre comillas, el 30% de cada metro que yo ejecute. Eso es lo que uno ve como desarrollador, porque no siempre uno está vendiendo apartamentos, sino en la ejecución. Le escucho. ¿Usted cree que es posible tener un dentro de un fideicomiso el esquema, como se decía antes, administrativo, que usted compra sus materiales y nosotros lo ejecutamos? Le escucho.
Paso y le explico. A la hora de yo ejecutar un contrato con el fideicomiso, hay ciertas pautas. Yo, como desarrollador, ¿qué quiero? Que las partidas mayores, dígase, acero, hormigón, vamos a incluir el cemento, los movimientos de tierra. Y hablando así aleatoriamente, ustedes me entienden, lo que son desarrolladores, yo digo, ok. Y los materiales, vamos a incluir todos los materiales, ferretería y demás. Vamos a sacar la mano de obra porque usted me dijo que la va a asumir. Ok, perfecto. Yo tengo un presupuesto, una financiación aprobada en la fiduciaria. Pero cuando yo hago mi contrato, yo vengo y le digo a ella, fíjate, fiduciaria, la partida de hormigón, acero, materiales y cualquier otra, hasta la mano de obra, vamos a ponerlo en mano de obra. Todas esas partidas, porque no se crean, la mano de obra, ellos la verifican, eso no es a lo loco, por si acaso. Todas esas partidas, yo quiero que se ejecuten del presupuesto, pero que ellas vengan, que salgan desglosadas directamente del dinero que yo tengo con usted aprobado. Ella te va a decir, sí. Entonces, ferretería XY, en vez de facturarle al desarrollador A, le va a facturar al desarrollador A, la fiduciaria X. Las facturas no van a llegar o pueden llegar al desarrollador A, pero debe de enviársela a la fiduciaria. Y todos los NSF comprados de materiales, hormigón, acero, todas esas partidas en el contrato van a llegar con el nombre del fideicomiso tal, que se yo, a la fiduciaria tal. Otra cosa es que la fiduciaria no le va a estar pagando a la cuenta del desarrollador para que le pague al suplidor. No, le deposita directamente la fiduciaria al suplidor. Todo eso se puede hacer con una buena gestión y evaluación del presupuesto del desarrollador. Hay muchas cosas que al final el desarrollador tiene una gama amplia de beneficios de qué hacer y qué no hacer para también llevar un poquito de menos forzosa la carga y el trabajo desarrollando un proyecto. Solo es que tienes que tener un buen acompañamiento de alguien, de un profesional que le pueda aportar, que mire las dos dualidades, lo que le pueda afectar con la fiducia y que usted siga dando el rendimiento y eficiencia que usted quiere con el desarrollo de su proyecto. Estamos para ayudarle en todo lo que usted necesite. ¿Se le aclaró un poquito la duda?
¿Aclarado, Daniel?
Sí, no pensaba que se podía hacer, ya usted me dice que sí. En ese caso lo que haría es ultimar detalles, Porque como te dice, no es para que le pagues al desarrollador para que te pague la factura, sino todo lo contrario. Como te dice, que la factura nosotros se la presentamos al fideicomiso y este le paga a su cuenta de la ferretería X, oye, esos materiales o insumos suministrados. Y la mano de obra la asume. Yo pienso que pudieran participar más empresas bajo ese esquema y serían más eficientes. Porque yo estoy viendo, y escúcheme que me estoy ampliando más, es que los bancos tienen como todo controlado y los bancos cuando le aplican los intereses a los temas y vienen los temas y los temas, usted termina enganchado. Yo lo que veo es como que no hay libertad. Y si es bajo ese esquema, ustedes buscan su financiamiento con los bancos y ustedes se entienden con el banco. Simplemente nosotros ejecutamos un presupuesto, vamos a decir, de mano de obra. Claro, con el tema de los costos directos de los materiales, claro que sí. Pero que eso lo asuman ustedes. Eso lo veo yo como más, sería más eficiente así, porque no se va a paralizar nunca por nada. Que el fiduciario, el fideicomiso va a tener los fondos ahí apartados para ese presupuesto y así trabajamos juntos y es más idóneo, pienso yo.
Explico brevemente. Recuerde que el dinero que tiene la fiduciaria es suyo como desarrollador. El detalle está, no es que esté restringido, es que el componente de fiduciaria se debe hacer administradora de esos fondos. Y obviamente todo debe de tener un orden. Mayormente el sector de la construcción, y vamos a incluirme, que estamos en eso también, andamos pata para arriba, tirando pata voladora, tiramos los brazos donde sea, y muchas veces no hay control. Y si queremos que las cosas se den como se deban, debe de haber un control. Y si la empresa no lo tiene, entra la fiduciaria como un ente regulador para administrar esos fondos, porque al final ese dinero de esa financiación es del desarrollador, ¿comprende? Está bajo el nombre del desarrollador, con un nombre de fideicomiso, ¿comprende? No es que esté, como usted mencionó anteriormente, muy restringido y nada, no, es orden nada más. Y al final, en el contrato fiduciario, con un buen acompañamiento, se le puede gestionar todo lo que la empresa entienda que correspondan para ella, siempre y cuando entre en el marco legal. Bien. Porque incluso la mano de obra, he visto casos que los desarrolladores dicen, ok, para ello tomar compensarse el ITEBI, no, las facturas, no hay problema, nosotros las vamos a asumir, pero eso es del presupuesto que está, eso es de la financiación, perdón, que está aprobada en el en la fiduciaria. Las facturas y demás, yo como desarrollador me las voy a compensar, la fiduciaria me va a depositar vía una cubicación verificada por ellos al dedillo. Comprende, y me deposita a la cuenta de la empresa por esa cubicación, pero yo le dije bajo contrato que la mano de obra la fiduciaria se la va a pagar a Juan Pérez, a la empresa Tulum 24 y a 24 SRL, que son las empresas que me están manejando la mano de obra general, son subcontrata. Entonces la fiduciaria hace lo mismo que con los materiales, le pagan a Tulum 24, a Juan Pérez RL, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo depende cómo esté estructurado el contrato. Y obviamente en todo hay un costo. El fideicomiso se constituye, tiene su costo. Yo voy a poner a la sirena, comprar un artículo, tiene un costo porque tengo que pagar el 18% de ITEBIS. ¿Comprende? O sea, todo tiene un costo.
Correctamente, Neri. Me imagino que ya Daniel está claro. Entonces, vámonos con José López y en ese mismo orden, Daniel, luego. Adelante, José, hermano.
Sí, básicamente, reiterar lo que yo dije ahorita sobre la idea. Yo siempre trato de explicar el tema porque, obviamente, al ser una figura relativamente reciente en el país, la gente tiene dudas. Yo le digo a la gente, sobre todo a los desarrolladores, que tienen que ver el fideicomiso, tienen que ver a la fiduciaria como un administrador. Un administrador que va a auditar todo, que va a revisar todo y que va a controlar todo. Eso, obviamente, como yo decía ahorita, genera cierto inconveniente, sobre todo en un mercado de desarrolladores local, donde hay mucha gente que todavía no ha querido entender que los procesos de administración y desarrollo de proyectos han ido evolucionando. O sea, aquí hay gente que ha desarrollado proyectos de torre de 300, 400, 500 millones de pesos y no tienen ni una macotica de colmado anotado lo que están gastando. Con una fiduciaria en un fideicomiso, eso no se puede. Entonces, eso es importante ver esa parte de la fiduciaria como un administrador. ¿Qué te da el fideicomiso a los desarrolladores? Un administrador, alguien que te va a estar todo el tiempo monitoreando los procesos, ajá, te da un sello de calidad, te da un sello ante los adquirientes, te da un respaldo moral. Este proyecto tiene la fiduciaria de tal banco. La gente una vez dice, ah, no, si el banco fulano está metido ahí, ahí tiene que haber control y ese proyecto tiene que estar sano. Te da acceso al crédito, que era lo que decía la licenciada. O sea, inmediatamente tú firmas con una fiduciaria de un banco, si tú cumples los requisitos y te aceptaron el fideicomiso, tú prácticamente tienes un financiamiento asegurado, que cuando tú eres un desarrollador por tu cuenta, tú tienes que depender o de las ventas del proyecto, y es donde muchas veces se generan los inconvenientes cuando las ventas no salen según lo que se tenía planificado, o tú tienes que salir a buscar dinero en la calle de otro inversionista con una serie de riesgos asociados. Y la última figura que yo le digo a la gente de beneficio en esa parte, que quiero que la licenciada me confirme, es que entiendo que también la ley incluye una serie de facilidades al tema del manejo de impuestos de los proyectos que están acreditados con fideicomiso. Creo que algunos impuestos municipales o algunos impuestos de repartición de beneficios al final, esa parte no me queda claro. Ahí la licenciada que me ayude con eso. Pero lo fundamental es eso, entender que un fideicomiso con una estructura de una fiduciaria es un administrador. Por ejemplo, un caso que es muy conocido de todos, que fue la situación esta de estafa inmobiliaria con la empresa de IndisArc, bajo un fideicomiso, eso nunca hubiera sucedido. Tan simple como el hecho de que la fiduciaria, lo primero que te hubiera preguntado es, si tú quieres desarrollar un proyecto, ¿dónde están los papeles del solar? Y ya nosotros vimos al final en esa estafa que ellos ni siquiera eran dueños del solar, ni siquiera tenían un proyecto aprobado. Esos son del tipo de cosas donde una fiduciaria no te lo va a permitir en un fideicomiso.
Eso es correcto, eso es correcto. Vámonos con Daniel y luego con SM, pero Anneri, ¿quiere que pasemos de una vez con Daniel o tú le vas a responder a José?
Le voy a responder a José. Correcto. Exactamente como decía. Por ejemplo, al final del cierre del proyecto y del fideicomiso, porque hay un cierre que es la empresa como tal, del desarrollador, tiene que entregar, y el fideicomiso como tal hace su cierre de ese proyecto también. Al final del cierre van a haber temas que van a salir a relucir. Ok, ¿cuáles fueron mis beneficios? Ok, la ley ampara que en el beneficio de la repartición de los dividendos para el desarrollador, hay un manejo de un impuesto menor, el cual beneficia, porque eso se declara la renta a la DGI. Hay un proceso que hay que agotar con la DGI. Y ese nivel de porcentaje, sí, la DGI tiene cierta exención en el cual puede aplicarse para el desarrollador. Dos, dependiendo el coste de los activos, porque recuerden, ya usted construyó, ya ese apartamento no es del desarrollador, es del adquiriente. Y un beneficio que tiene, que como es del adquiriente, en caso de el tipo de fideicomiso a desarrollar y el coste del apartamento, bueno, ahí entra el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que mayormente los desarrolladores, en su buena voluntad, ayudan a los adquirientes en los registros y demás con la renta. Tres, la tasa de cierre del mercado. Mayormente, muchas empresas cierran a la tasa del dólar. Para el desarrollador hay un cierre que es el cierre de la tasa al banco. Recuerden que estamos hablando de presupuesto de millones y millones de pesos, porque la construcción de un proyecto no son 50 mil pesos. Entonces, el cierre de la tasa es en base a la del Banco Central, que es la más bajita que tiene y que la DGI te permite. Hay una compensación por la inflación entre el cierre que tú vas a hacer a la tasa, de la tasa actual y el cierre de la tasa que te permite la ley tener. O sea, hay ciertas compensaciones que se hacen en el proceso de cierre, incluyendo que se puedan someter certificaciones para exención de, por ejemplo, el área del este, que tiene una exención a nivel general por el tema del turismo y demás, todos los desarrolladores van en gran ventaja por ese lado, a diferencia que de las otras regiones del país. Pero en ambas localidades hay ciertos beneficios. Vuelvo y les repito, para que todo les salga bien, deben tener un buen acompañamiento de un profesional en esas áreas. Ahora bien, si usted está desarrollando un proyecto a nivel privado, aunque usted tenga un director financiero, se necesita tener una persona a la par con conocimiento en fideicomisos, porque igual, y es información general, están también trabajando informaciones sensitivas de la empresa que no todo el mundo maneja. Usted tiene que saber muy bien a quién usted va a contratar para también llevarle todo el proceso del fideicomiso. Un profesional cabal, con ética y demás. Y también estamos nosotros para colaborarle.
Y lógicamente tienen que llamar al número de la licenciada, que es el
829-214-1125.
Me dice una oyente que está por acá que lo repita, que ya se le cortó. Nuevamente repita, licenciada.
Me pueden contactar al 829-214-1125, que ahí estamos a sus servicios.
Perfecto. Vámonos con Daniel Taveras y luego SM. Adelante, Daniel.
Aneris, en el proceso de financiación de un proyecto, el constructor, desarrollador, asumiendo, ¿verdad?, que sea la misma persona, y está recibiendo recursos. Primero, define los términos del financiamiento del proyecto con el fideicomiso. Y el retorno de ese financiamiento hacia la entidad financiera, ¿cómo se produce en términos del tiempo? Es decir, igual, tú coges un préstamo a un banco y tú sabes que desde que el banco te desembolsó, pues al mes, a los 30 días ya tú tienes que comenzar a pagarle capital e interés al banco. Para este tipo de proyectos, ¿cómo se maneja ese asunto?
Súper fácil, señor Daniel. Fíjese, hay algo que los desarrolladores tienen que entender y poner en práctica súper rápido. Tengo este proyecto, tengo todo aprobado, quiero comenzar con él. Las ventas, mi promoción. Tengo que vender todos estos apartamentos. Porque en el fideicomiso, para usted comenzar a tener el desarrollo inicial del proyecto, se necesita llegar a un punto de equilibrio con ellos. Recuerden que los proyectos son elaborados, el presupuesto está elaborado por etapas. Vamos a poner un ejemplo, una empresa X. Volvemos con Juan Pérez. Juan Pérez va a desarrollar el proyecto Florazar, un ejemplo. Y Florazar se va a desarrollar en 5 etapas. Cada etapa tiene un conglomerado de apartamentos, casas o villas. Vamos a poner que es apartamentos. Entonces, esos apartamentos de la primera etapa deben de estar cubiertos al punto de equilibrio a nivel en la fiducia para que se comiencen a desembolsar los fondos de la primera etapa. Cada etapa tiene un punto de equilibrio. Bien, y eso depende mucho del desarrollador. Yo he tenido desarrolladores, les voy a poner un ejemplo, que su primera etapa es de 100 apartamentos y cuando vamos a la fiduciaria a verificar el punto de equilibrio, ese desarrollador ya tiene 130 adquirientes que están depositando su inicial y todos los aportes y todas las cosas y vinculado a la fiduciaria. ¿Qué quiere decir? Que del proyecto Florazar, Juan Pérez en su primera etapa llegó a un punto de equilibrio. ¿Qué hace la fiducia? Oh, pero Juan Pérez llegó a su punto, vamos a desembolsar. Juan Pérez comienza a trabajar y como todos sabemos, todo sale por una cubicación que está verificada por la fiduciaria y obviamente por el personal que tiene el desarrollador trabajando en obra. porque todos los papelitos deben llegar limpio, bonito, organizado a la fiducia, porque la fiducia, por eso le dije ahorita, tienen que tener un personal que sepa de estos procesos para manejar dentro de la empresa, pero en todo se aprende, porque todo lo que usted va a pasar a la fiducia tiene que llegar totalmente organizado. Ok, Juan Pedro llegó a su punto de equilibrio, pues vamos a trabajar, arranquen, porque en 21 días le depositamos su cubicación. Las cubicaciones, aquí yo estoy dando como una asesoría muy gratuita para todo el mundo.
No, las cubicaciones, es un masterclass esto.
Las cubicaciones mayormente están estipuladas de 20 a 21 días. Asimismo se pone en el contrato del fideicomiso en la fiduciaria. Y la fiduciaria, después que usted le emite su primera factura de que es esto, esto y esto, con todas las nominaciones que correspondientes a cómo debe llegarme a la fiducia esa factura, en menos de 5 días usted tiene su cubicación en su cuenta. Eso es al desarrollador. Pero para llegar a eso, usted tiene que cumplir todo lo otro atrás, organizadamente, ¿comprende? No es difícil, muchos desarrolladores se la complica, pero es súper fácil. Trabájeme las ventas y usted va a tener antes del tiempo estipulado el dinero en su cuenta.
Excelente, excelente. Mejor.
Hay algo, perdona, Juan Manuel, hay algo que creo que no me respondió. Vamos al caso hipotético, repito la pregunta. Mi ente de financiación para un proyecto me va desembolsando por las cubicaciones, perfecto. ¿Cuándo yo tengo que comenzar a pagar el financiamiento del cual estoy siendo objeto para desarrollar el proyecto?
Automáticamente arranca el proyecto que está en línea. Hay un costo menor que fiduciariamente ellos se van a ir compensando. Paso y explico. Si usted tiene que pagarle a la fiducia 300 mil mensual, vamos a poner 200 mil mensual por el manejo de la administración de fondos, va a ser redistribuido por etapa. Entonces, mensualmente hay una proporción que se le va a cargar a tener que pagarle. Pero el fideicomiso ya tiene que estar constituido y los trabajos en línea. Automáticamente ya se comienza a trabajar la primera etapa. Ya usted comienza también a pagar. Así, cuando llegue al final de la etapa de ese proyecto, que usted ya tiene su beneficio final, ya el beneficio final ya es el beneficio final neto total del desarrollador. Porque ya todos sus costes, dígase, presupuesto de materiales, mano de obra y demás, lo que tiene que pagar por el terreno y los gastos fiduciarios ya están cubiertos, ya todo lo demás es beneficio. Y por eso el fideicomiso se avala mucho en que el presupuesto debe estar lo mejor estructurado posible, porque es una manera de también usted tener un mejor control y a nivel de costos, con todo lo demás, porque no solamente materiales, hay otros costos. Esa estructuración completa se le prepara a la fiduciaria y a nivel de gestión, si se cumplen con todos los requisitos como deben de estar estructurados, no habría ningún tipo de problema. Y personalmente, yo entiendo que es lo mejor que puedan, desde mi perspectiva profesional, es lo mejor que un desarrollador le pueda pasar, porque de mis utilidades que me descuenten tanto cuando ya yo tengo computado, por así decir, que voy a tener dividendo de 5 pesos, ya yo sé que al final del cierre de esa etapa tengo 5 pesos, pero si al final yo dejo el costo fiduciario para el final, o sea, no, cada cosita en su cajita.
Eso es correcto. Daniel,
¿contestado? Señor Daniel.
Yo creo que
sí, contestado.
Anneri, tengo a Ana Iris, a una dama, y quiero darle, antes de continuar con las preguntas, darle la oportunidad. Ana Iris es una oyente y seguidora fiel de mis espacios, siempre me apoya, y además de eso es mi amiga. Bienvenida, amiga. Ana, ¿me escuchas? Ana Iris. Parece que. Parece que está. Tiene un temita. Ana Iris, está muteado tu micrófono. Mientras Ana Iris se desmutea, entonces, Anneri, ya que hablamos de todo eso y recapitulando todo lo que hemos hecho, ¿qué institución puede proteger a los desarrolladores y a los que van a invertir en los diferentes proyectos?
Bueno, realmente en Dominicana hay un temita con eso, porque actualmente las mayorías de las empresas que van a trabajar o desarrolladores que van a trabajar con el sector inmobiliario hacen su acreditación y membresía en la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias.
Correcto.
¿Comprendes?
Sí.
Saben que eso tiene su costo mensual por ser miembro y toda la cosa, pero en parte es a gran escala una oportunidad para las empresas también de tener un gremio que le cubra cuando pase algún tipo de problema. Y eso es tanto para el desarrollador como para los adquirientes. Porque si yo sé, aparte de, recuerden, la estructura del fideicomiso es totalmente jurídico. Puedes demandar y ser demandado. Bien, pero el punto no es que porque yo esté trabajando con, deba de haber un problema. Porque ahí, a pesar de que todo tiene un riesgo, es la forma más segura, esa es una. Pero para el desarrollador, si en un problema futuro o proyecto futuro a nivel privado lo quiera trabajar y quiere incursionar en el área, bueno, pues lo más aconsejable es inscribir su empresa, pagar su membresía, si usted queda cubierto también, porque así como el desarrollador puede servir de un ente para ser demandado, también el adquiriente por parte del desarrollador, aunque eso no es lo que se quiere, pero son dualidades que se dan en la vida cotidiana en nuestro querido sector de la construcción.
Muy bien, muy bien. Entonces, Anneri, ¿cómo puedo yo que estoy en el extranjero, por ejemplo, yo vivo en Francia, en Canadá, en Europa, comprar y que me garanticen y hay una seguridad de mi inversión?
Lo primero es que, independientemente del proyecto que sea que estoy viendo para comprar, debo de cerciorarme y educarme con la empresa que yo voy a realizar mi inversión. Independientemente de, como dicen, siempre hay un dominicano en el mundo, uno siempre escucha, mira, fulano es asesor, mira, fulano está en el sector inmobiliario. Siempre hay alguien que suena la campanita. Entonces, la idea es buscar un profesional que te pueda dar un acompañamiento real en eso, porque yo no me puedo llevar que Juan Pérez compró un proyecto de vivienda de bajo costo en Bonao, un apartamentico en Bonao, pero el que yo quiero está en Punta Cana. Entonces tengo que averiguar y tengo que educarme en ese aspecto. El internet está ahí y hay muchos profesionales, del cual me incluyo yo, que le podemos apoyar con eso. Muchas veces, a veces por desconocimiento nos pasan las cosas, ¿sabes?
Sí.
Y una parte fundamental es poder investigar. ¿Cómo yo puedo llegar a que me pueda dar una opinión de? No solamente quedarme en que vi la villa muy bonita que la construye Juan Pérez y ya, porque no es un país que es el mío. ¿Comprendes? Un ejemplo, partiendo desde el punto que estoy en el extranjero. Además, también hay empresas que hacen ferias en el extranjero. Esas empresas que hacen ferias en el extranjero son totalmente seguras porque van avaladas por una institución financiera local y te están dando el aseguramiento de tu inversión. Para los que no saben eso.
Correctamente, correctamente. Entonces, dicho esto, ya que estamos en la fase final de este episodio, este interesante episodio, que ha sido no solamente un conversatorio ni un espacio normal, esto ha sido un masterclass, así como aprovechando para hacer la mención, aquí está José López, aquí está Luis Oscar, la ingeniera Frinet, que ha tenido unos espacios maravillosos aquí en este podcast. Y yo quiero felicitarte primero, Anneri, antes de todo, agradecerte por la oportunidad de estar acá. Y quiero mencionar al ganador de esta asesoría gratis que vas a dar en el área de los fideicomisos Y yo no sé, me la voy a jugar en Nelly. Pero yo creo que son dos los ganadores, de los que más participaron.
Dos.
¡Wow! O sea que...
Cayó muy premiado.
O sea que esos ganadores que voy a mencionar fueron los que tuvieron la mejor participación y la mayor. Y uno es Daniel Taveras y José López. Se han ganado por participar y por estar acá una asesoría gratis con la licenciada Anneri. Van a compartir información más adelante, pueden seguirla a ella, síganla, y así intercambian los teléfonos y pueden hacer uso de su asesoría. Nuevamente, Anneri, felicitarte. Y yo creo que ha sido de mucho beneficio este episodio, en vista de todo lo que ha pasado con el tema inmobiliario, con la construcción. Y aclararle un poquito a las personas que cuando usted vea un render bonito, y esto yo lo quiero decir muy, muy responsablemente y a nivel también, como estoy en el sector, pero también vivo en una zona donde hay mucho engaño. Yo vivo en Punta Cana y aquí realmente, por lo menos, si diario no se ven casos, por lo menos se ven tres a la semana. Entonces, me da mucha pena, porque son personas que o son dominicanos ausentes o extranjeros que han trabajado toda su vida o están en proceso de e invierten en esta zona para que luego lo engañen. O el proyecto nunca empieza y pasan 2 años, año y medio, 6 meses, 8 meses, 9 meses, entonces vienen y tienen que devolverle. Entonces una lucha para que le devuelvan su dinero, como ha pasado. Entonces, los que ustedes conocen, o si ustedes van a invertir, y a usted le dicen, mira, con $3,000, con $100, usted saca un apartamento allá en Punta Cana. Investiguen bien, hagan su tarea, señores, hagan su tarea. No usemos solamente el celular, y lo digo porque soy usuario de celular, pero no usemos solamente el celular para ver videos de alofoque, de ver la última farándula que hay y enterarse de cosas que no les restan, que les restan y que no les suman en nada al conocimiento ni a la sociedad. Anneri.
Muchísimas gracias por la invitación en el día de hoy. Espero que todo le haya servido como un aporte para todos. Por otro lado, quiero recalcar a los que se sacaron, tienen la asesoría gratuita. La asesoría también tiene una fecha de vencimiento, no la pierdan, ¿ok?
Sí.
Tienen que contactarme y vamos a trabajar con el caso que me tengan.
Claro que sí, claro.
Por
que
otro
sí.
lado, vuelvo y les digo, motivándolos a todos, si usted tiene una tía en el extranjero o aquí que quiera identificarse con la compra de algún inmueble, por favor, no le digan, sí, no. Trate mejor de ayudarle. Sea un ente de apoyo. Mira un profesional, mira una empresa que está trabajando. Busque ayuda, que la hay. Vivimos en un país súper cálido. Seamos entes de aporte, no solamente para los desarrolladores, sino que en vista de eso, impulsamos el desarrollo del país y tener una mejor vista. En estos días, voy a ser breve, tuve una conversación con alguien del extranjero y me dijo que estaba muy desmotivado porque no sabía si los desarrolladores o los constructores, porque así que le dicen, si los constructores del país, yo, no, mi hijo, no te desmotives. Aquí hay muy buenas empresas, no porque pasara con alguien significa que va a pasar contigo. ¿Comprenden? Sí, o sea, sí, seamos portavoces de bien y hagamos las cosas bien.
No, y sobre todo que me han escrito unos cuantos oyentes que repita nuevamente su teléfono, licenciada, y aclarar primero, antes de usted decir el número, que su número es netamente profesional. Eso freco, atrevido, que quieren empezar a enamorar. No, señores, el número de la licenciada es para trabajo. Adelante, Ned.
Pueden contactarme al 829-214-1125.
Nuevamente.
829-214-1125. Ana Iris, ibas a hacer una pregunta. ¿Llegó? Para no dejarla al aire.
Ana Iris me escribió y me dijo que no, que fue sin querer. Parece que estaba probando ahí. Un dedo inquieto ahí pasó. Nada, señores, okay. muchas gracias, de verdad, agradecido de Anneri, y recordarle que el próximo miércoles tendremos a la estimada Erika Tejeda y trataremos el tema muy importante que se llama Servicio al Cliente y Negocio de Hoy, Atender o Impresionar. Ahí hablaremos largo y tendido, señores, largo y tendido de lo que es el servicio al cliente, las quejas, todo lo que está pasando en esto. Que usted va a un banco, sale incómodo. Usted va a una clínica, un hospital, ahí hablaremos. Y sobre todo conoceremos la empresa Custom Mix, que es la CEO, y aprenderemos un poquito de todo, los truquitos, los tips sobre el servicio al cliente. Y también habrá sorpresas, señores. Si ustedes participan, también van a haber regalitos para ustedes el próximo miércoles aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast. Licenciada Neri, un honor de verdad. Yo no creo ni quiero que sea el último. Vamos a repetir esto más seguido.
Está bien, estamos a la orden y muchísimas gracias a todos.
Igualmente. Felicidades a los ganadores.
Y que pasen un feliz resto de la noche.
Gracias, igual.
Un abrazo para todos.
Gracias. Felicidades a José López y a Daniel, ganadores de la asesoría gratis con la licenciada. Y enhorabuena. Disfrútenlo. Hasta la próxima. Chao, chao.
Bye.